gracias. Tomen asiento, por favor. Vamos a iniciar nuestro tiempo de prédica y tengo el privilegio de traer hoy el mensaje que el Señor puso en mi corazón para ustedes. Así que lo que primero quiero hacer es contarles que este año el Señor me ha regalado dos palabras y que fueron intimidad y dependencia. Y eso es el mensaje que yo quiero compartir hoy con ustedes: intimidad y dependencia. Y le preguntaba al Señor, bueno, ¿y cuál es la estrategia mejor para llegar con un mensaje de intimidad? ¿Cómo comenzar, Señor, esto? Y bueno, Él me puso en la cabeza, no hay mejor ejemplo que la gestación de un bebé con su madre. Así que con eso, vamos a comenzar aquí la pantalla. Todo. No hay efectivamente una relación más íntima que un bebé en el vientre de su madre. Estuve investigando algunas curiosidades de qué ocurre entre el bebé y su madre en este tiempo, que por cierto aquí voy a abrir un paréntesis pastoral, y por cierto ya vieron que el outfit del pastor Dani y mío son iguales hoy día y no nos pusimos de acuerdo. Es el outfit pastoral, este es. Cierro paréntesis, ese era. No. Otro paréntesis pastoral es que desde el mismo momento de la concepción ya es una vida. No me vengan a decir que 12 semanas, que 9 semanas, que a las 6 semanas recién. No. Desde el mismo momento de la concepción hay vida. Y eso fue herencia del Señor. Todos esos otros pensamientos o criterios son soportados por grupos pro aborto que quieren implementar sus agendas en nuestras sociedades, y nosotros debemos pararnos como cristianos en la palabra para decir un rotundo no y defender la vida desde el mismo momento de la concepción. Amén, iglesia. Ok. Bueno, entonces les decía que algunas curiosidades, algunas ya sabrán ustedes, pero voy a compartir con ustedes. Ambos, es decir, madre e hijo en el vientre, tienden a sincronizar sus ondas cerebrales. Los estados emocionales positivos en la madre aumentan esa interconexión y hacen que los bebés sean más receptivos y aprendan mejor. Otra, reconocemos su voz antes de nacer. Los bebés en gestación presentan un ritmo cardíaco más acelerado cuando escuchan la voz de su madre que cuando escuchan la voz de un desconocido. Son capaces de identificar a nuestras madres, somos capaces de identificar a nuestras madres a través de sonidos y responder a esos estímulos. Identificamos su olor, esto me pareció más curioso. Este sentido, dice, se desarrolla minutos después del nacimiento. Sin embargo, a partir de las primeras horas de vida del bebé, logra identificar el olor de la leche de su madre. Y el sentir lo que se y ese olor hace que él se sienta calmado, incluso en situaciones de angustia. Pero también ocurre del otro lado, cuando esta capacidad olfativa de la madre, luego de pasar la primera hora con sus bebés, hicieron un estudio en 100 casos y el 100% de las madres son capaces de reconocer el olor de su hijo. ¿No les parece maravilloso eso? Entonces, esto es intimidad. Y entonces, esta relación entre el bebé dentro del vientre y su madre es como un símil de la relación que yo tengo con mi Dios. ¿No les parece que es igual? Mira, el bebé dentro de la madre puede vivir, fuera de ella, no. Nosotros, fuera de Cristo, no podemos vivir. Y es real, no podemos vivir porque tendríamos muerte eterna. Nuestra vida está solamente en Él. Ese bebé se alimenta, crece, se desarrolla por todo lo que le entrega su madre. Nosotros crecemos, nos desarrollamos, nos alimentamos de la palabra de Dios, lo consumimos, permítanme ponerlo de esa manera, de la palabra de Dios. ¿Y qué hace la madre? Entrega todo de sí para ese bebé, para que esté bien, para que crezca. Jesús dio todo de Él para que nosotros tengamos vida eterna. ¿Están conmigo, iglesia? Entonces, esta intimidad, entonces este ejemplo de Jesús, es como uno entregándose por todos. ¿Cómo vamos a reaccionar nosotros a eso? Es todos entregándonos a Él. Amén. Y ese es precisamente el título de la prédica que ustedes van a ver en pantalla. Uno para todos y todos para uno. Una verdadera intimidad con Dios. Entonces, en la Biblia, la intimidad está relacionada con la idea de tener conocimiento de y ser conocido. De un nivel o a un nivel profundo y personal. La intimidad con Dios exige eso, es ese conocimiento profundo y personal de Dios, pero además que nos permita vivir en una conexión espiritual y emocional estrecha, íntima con Dios. En el tema de relaciones humanas, la Biblia también nos da el ejemplo de esa intimidad y, por ejemplo, en el contexto del matrimonio. Vemos en Génesis 2:24 cuando dice: el hombre dejará su padre y su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Denota entonces esa intimidad perfecta que solo se puede dar dentro del matrimonio. Solamente dentro del matrimonio. Ahora, otro paréntesis pastoral. Mira tú, ¿dónde están los jóvenes? ¿Dónde están los solteros? Guarden eso en su corazón. No quedarse solteros. Lo que les voy a decir, guarden en su corazón. No. Tú no puedes ser uno si no estás en Cristo. Tú tienes que orar por el esposo, por la esposa que Dios tiene para ti, que esté en Él. No puede haber unidad si el otro no está en Cristo. Ah. ¿O acaso no te encantaría que te presenten? ¿Dónde están? Vamos, solo los solteros, los hombres. No hay muchos ahí. Ok. Que traigan y te digan: mira, aquí está esta mujer que Dios tiene para ti. Es la mujer conforme al corazón de Dios. Wow, atrás Julio no levanta una mano, levanta las dos manos. ¿Dónde están las chicas? Imagínate que vengan y te presenten y te digan: aquí está el varón conforme al corazón de Dios. Comienza a orar por ese hombre y esa mujer para tu vida, para que tengas entonces, sí, sean uno en el matrimonio y uno con Cristo. Amén. Ok. Entonces, volvemos al tema. Cierro el paréntesis pastoral y regresamos. En este contexto que hemos hablado, las dos palabras, intimidad y unidad, están relacionadas. Porque las dos tienen que ver con cercanía, con comunión, con conexión, con amor. ¿De acuerdo? En este contexto entonces, con este antecedente, les quiero invitar a que vayamos a la palabra y busquemos Juan 17 del versículo 20 al 26. Juan 17, 20. Dice así: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. El 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria, la que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y el versículo 26, y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor que me has amado, con el que me has amado, esté en ellos y yo en ellos. ¿Qué está pasando aquí? Cristo está orando para que todos nosotros tengamos unidad. Esa unidad descrita como la presencia misma, la permanencia misma de Jesús en nosotros y nosotros en Él. ¿Están conmigo, iglesia? Ahora, esta unión, esta intimidad implica una unión, una intimidad. El estar con Él implica una intimidad con el Padre. Y eso se logra, eso se alcanza a través de mantener tres aspectos que son los que quiero compartir con ustedes. Entonces, el primero, la intimidad se mantiene por fe. Busca en tu Biblia Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mira, la intimidad exige el máximo nivel de fe que tengas. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es tu nivel de fe? ¿Te has preguntado eso? ¿Cuál es tu nivel de fe? Alguien dirá, pero ¿y cómo mido esa fe? Vamos allá. Vamos a inventar algo acá. Tenemos, ¿no es cierto?, el cronómetro para medir el paso del tiempo. Tenemos el barómetro para medir la presión atmosférica. Tenemos el tacómetro para ver las revoluciones del motor. Ahora vamos a inventarnos el ferómetro. El ferómetro, dícese del instrumento que mide el nivel de tu fe en una iglesia. Entonces, ¿cuál resultado sería? ¿Qué resultado tendríamos si pasáramos como un escáner el ferómetro por cada uno de nosotros? Así. No sé a qué nivel llegaría. Pero recuerda, la palabra dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, sin fe no podemos tener intimidad. O sea, si no tenemos fe, mucho menos vamos a poder tener esa intimidad con el Padre. Entonces, claro, la pregunta cae de cajón: ¿cómo medimos nuestra fe? Y yo digo que la fe se mide a través de tu respuesta a dos situaciones en las que vives. Es decir, como tú reacciones a estas dos situaciones que voy a comentarles, ahí se va a medir el nivel de tu fe. La primera, cuando las cosas no salen como tú esperas, ahí se mide tu fe. Y cuando las cosas salen como tú esperas.
¡Bah! ¡Qué revelación!
Pero es que no hay otra. Tú tienes tu vida y tienes cosas que esperas y cosas que no esperas. O sea, tienes cosas que esperas y se dan, y cosas que esperas y no se dan. Porque si no esperas nada, no estás vivo. Entonces vamos con la primera. ¿Qué pasa cuando las cosas no se dan como tú esperas? Algunos casos. pedías por ese familiar enfermo y murió. Has estado orando muchos años por una puerta laboral, por un trabajo y no se abre. Has estado orando por una relación para tu vida. O a lo mejor la relación que la que tienes, has estado orando para que esa persona cambie, deje su pecado y llegue a los pies de Cristo y no se da. Has orado para que tus finanzas dejen de ser escasas, difíciles, sino, y lo único que ves es que cada vez se vuelve más complicado. O a lo mejor simplemente ves que viene una cosa tras otra sobre tu vida y tu familia y no sabes por qué. Bueno, es ahí, en esos momentos donde mides tu nivel de fe. Entonces mi invitación es a que eleves, al que aumentes tu nivel de fe. Y mira que digo aumentar el nivel, porque si hoy estás aquí, yo creo que al menos tienes un poquito de fe en Dios.
Al menos eso creo.
Eleva tu nivel de fe para creer en el amor de Dios a pesar de la muerte de ese familiar. Aumenta tu nivel de fe para creer en la misericordia de Dios, para ver que un día se vuelvan a volver a encontrar. Aumenta tu nivel de fe para creer que esa relación que estás esperando va a llegar. Para que veas en este 2024 ese trabajo abierto, lo que has estado orando se va a dar en este año. Que las finanzas han sido restablecidas, porque ese es el Dios que tenemos. ¿Están de acuerdo conmigo, iglesia? Ese es el Dios que tenemos. Los planes de bienestar, no de calamidad, para cada uno de nosotros. Entonces, ¿cuál es nuestro rol? Elevar nuestro nivel de fe ahí, aun cuando no ves pasar las cosas. Porque ¿sabes qué? Déjame decirte algo, que esto es maravilloso. Ahí, en esa situación, precisamente en esa situación, es donde Dios se va a glorificar. Es donde Dios se va a enseñorear. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? ¿Has escuchado esta frase de momentos difíciles crean hombres fuertes? Hombres fuertes crean momentos fáciles. Mi pregunta es, ¿dónde está tu fuerza entonces? ¿Dónde está tu fuerza? Y mira aquí en la pantalla, tu capacidad se expande, se extiende por la fuerza de tus brazos, más tu fe se extiende por la fuerza de tus rodillas. Una vez más, tu capacidad se extiende por la fuerza de tus brazos, más tu fe se extiende por la fuerza de tus rodillas. Es decir, la capacidad que tengas de arrodillarte ante el Señor, en lo que va a traer es una expansión de tu fe. ¿Cuántos quieren tener una fe expandida? Dale un aplauso fuerte al Señor. Entonces vemos el nivel de nuestra fe. Entonces podemos evidenciar dónde está nuestro corazón. Si está en la realidad que ves o está en Jesús. Primer punto entonces, la intimidad se mantiene por fe. Y el primer punto que hemos visto es cuando las cosas se dan. No se dan cuando uno, lo que uno espera. Las cosas que uno espera no se dan. Pero vamos al otro caso. Es decir, cuando las cosas que tú esperas sí se dan. Ahí también, déjame decirte, ahí también se mide el nivel de tu fe. Porque aquel logro, aquel éxito, aquel reconocimiento que estás teniendo, déjame decirte, no es por ti. Es por todos los dones y las virtudes que el mismísimo Señor depositó en ti. Y debes mantener tu corazón en el lugar correcto para llenarte de humildad y decir, sí Señor, esto es por ti, te doy la gloria a ti. Como así lo hizo José. Recuerda Génesis 41:16. Génesis 41:16 dice: no está en mis manos el poder para hacerlo, respondió José, pero Dios puede decirle lo que su sueño significa y darle tranquilidad. José ya había interpretado sueños antes, ¿sí o no? Claro. Él está en este momento ante el rey, pero más de dos años ha pasado en la cárcel, donde interpretó los sueños del jefe de los coperos y del jefe de los panaderos del rey, y acertó. Entonces él sabía que tiene ese don de interpretar, ¿correcto? Es así, ¿verdad? Entonces, si estaba frente al rey y tenía la oportunidad única de decirle esto para salir de la cárcel, no sé, podría haberse puesto en una posición distinta si su corazón se llenaba de soberbia. Y entraría como a negociar con el rey en una posición, no sé, al estilo quiteño sería algo así. No sé, dando y dando, loco. O sea, vos me sacas de la cárcel, yo te interpreto el sueño. ¿Sueño? Sería algo así, ¿no es cierto? Pero no. José tenía su corazón en el lugar correcto. Él sabía que todo lo que cargaba era porque Jesús, porque el mismísimo Dios había depositado todo lo que él cargaba. Todo lo que él hacía era para darle reconocimiento a Dios. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Entonces ahí también se mide el nivel de tu fe. Punto 2. La intimidad es mantenida por el morar en él. Acompáñame a Juan 15:4, por favor. Juan 15:4. Dice: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. La palabra permanecer, ¿qué significa? Significa quedarse, significa persistir. Entonces, la permanencia es una evidencia de tu salvación. La permanencia es el fruto visible de que la salvación tuvo lugar en tu vida. Porque si dices que fuiste salvo, pero no permaneces, tengo todo el derecho a pensar que nunca fuiste de Jesús. Y tengo base bíblica para ello. Déjame mostrarte. Si vas a Primera de Juan 2:19 dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y mira que el texto está hablando a los anticristos, a los falsos maestros, a los engañadores, a los mentirosos, a los malandros, a los choneros, a los chonekillers, a los lobos. A todo aquel que ha negado a Jesús, Primera de Juan 2:22. A todo el que ha negado a Jesús. Entonces, la prueba más contundente de tu verdadero cristianismo es la permanencia. Yo no sé si ahora mismo estás pasando y notas en tu alrededor, has venido luchando con mucha resistencia. Tal vez en tu vida hay muchas personas que están levantando resistencia contra ti, que están haciéndote daño, que hacen como casi de lo que decimos, ¿no? Me hace la vida imposible. Y tienes que luchar contra ellas, tienes que resistirles a ellas. Bueno, déjame decirte esta frase: los planes de los hombres no van a detener el propósito de Dios para mí. Vamos, repite conmigo, iglesia: los planes de los hombres no van a detener el propósito de Dios en mi vida. Esta frase le regaló Dios ayer a mi esposa, la pastora Vero, y la pedí prestada para usarla hoy en el servicio. Mira, repite una vez más: pase lo que pase, yo voy a permanecer. Amén. Nada de lo que me pase, nada de lo que viva, me va a alejar del propósito de Dios en mi vida. Si crees en eso, dale un fuerte aplauso al Señor. Entonces tenemos el primer punto: la intimidad se mantiene por fe. El segundo: la intimidad se mantiene por morar en Él. Tercer punto: la intimidad se mantiene por obedecerlo a Él. Acompáñame a 1 Samuel 15:22. 1 Samuel 15:22. Samuel respondió: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios, o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio, y prestar atención más que la grasa de carneros. Déjame preguntarte: ¿qué tipo de sacrificios, qué grasa de carneros has ofrecido al Señor en lugar de obedecerlo? Déjame darte algunos ejemplitos. Estás haciendo el plan de lectura bíblico. Estás orando. Vienes los domingos y sirves en la iglesia. Estás ayunando, pero no obedeces al Señor. Estás ofreciendo sacrificios o grasa de carneros a Él. ¿Puedo ir más profundo? Después no se quejen. Vamos a ver. El conocerle a Dios es cumplir sus mandamientos, ¿es correcto? En otras palabras, ¿cómo sé que estoy conociendo a Dios? Es cuando cumplo sus mandamientos. Mira lo que está en su palabra. Acompáñame a 1 Juan 2:3-6. 1 Juan 2:3-6. Dice: mas el que afirma "lo conozco", pero no obedece sus mandamientos, ¿es un qué? Es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Sion, cuidado. Cuidado con orar, ayunar, leer la palabra, venir a servir, venir a las 7 noches, no me perdí ninguna, y no obedecer es declarar tan solo de boca: yo conozco al Señor. Nosotros tenemos que obedecerle. Mira, este conocerle es ir profundo en Él. Es más allá de hacer las prácticas espirituales, que sí, por supuesto, son importantes. Es obediencia. Para, Pastor Aldo, no entiendo. ¿Cómo es que puedes hacer todas estas cosas y aún así desobedecer? Mira esto. Sí, puedes estar al día en la lectura bíblica, puedes orar, puedes ayunar, puedes venir los domingos, puedes servir, pero ¿sabes qué? No diezmas, eres desobediente, eres mentiroso. Ouch. Pastora Mari, la próxima semana mitad de la gente va a venir acá. Otro ejemplo: entre semana, Caíste en inmoralidad sexual y vienes los domingos a levantar los brazos. Eso es sacrificio, no es obediencia. Tu obediencia además tiene que ser radical. La obediencia además es absoluta. La obediencia no tiene condiciones. No es que ahora sí o no o más tarde. Es en ese momento, es ahora cuando el Señor te pide. ¿Cuántos, quiero ver, cuántos están dispuestos a tener una obediencia radical a Dios? Gracias, Señor, son la mayoría. Mira del otro lado lo que está en Juan 14:23. Dice: le contestó Jesús: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada en él. Esto me parece maravilloso. Que somos morada de él. Entonces, estos han sido estos puntos para mantener la intimidad. Ahora, si hacemos esto, o hacemos al menos esto, vamos a tener algunos resultados. Tiene que arrojar resultados, ¿sí o no? Déjame enlistarte brevemente algunos de los resultados de tener intimidad con el Señor. El primer resultado es reconocer los no puedo en Dios. ¿Qué? Los no puedo en Dios. ¿Acaso hay algo que no podemos en Dios? Sí. Pon atención y ve a Juan 5:19. Nos vamos a quedar en Juan porque ahí están los tres no puedo en Dios. Juan 5:19 dice: como dijo Jesús, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, esto también lo hace el Hijo de igual manera. ¿Y nosotros? Entonces cobra sentido aquella pregunta que siempre nos invitan a hacernos, ¿no? ¿Y en tu lugar, qué es lo que haría Jesús? Porque por mi cuenta yo no puedo hacer nada. Segundo no puedo, Juan 5:30. En Juan 5:30 dice: yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, juzgo según Dios me indica. Por lo tanto, mi juicio es justo, porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía. Tu voluntad sometida completamente a la voluntad del Padre. Imagínate viviendo así, haciendo solamente la voluntad del Padre. No sé cuántos de tus planes que hiciste este año son para cumplir la voluntad del Padre. Porque si no, son solamente nuestras emociones, nuestras necesidades. Y no digo que no las tengamos, pero presentémosle a los pies del Padre: Señor, esta es tu voluntad para mí. ¿Cuál es tu voluntad? Y yo voy a trabajar en esa voluntad. Imagínate, comienzas en enero como, no sé, cavando ahí duro en una cueva y duro porque tienes que pasar al otro lado. Y llegas en diciembre y te das cuenta que has estado en el túnel equivocado. Dios te decía: es acá al lado, hijo, pero nunca me oíste. Era acá. Hacer la voluntad del Padre. Y tercer no puedo, Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podemos hacer. Si te das cuenta, en definitiva, estos no puedo en el Señor, lo que nos revela es una dependencia total y absoluta de Él. ¿Amén? ¿Tiene sentido? Es una dependencia total y absoluta. Todo lo que pienses, todo lo que digas, todo lo que quieras hacer, que todo en ti manifieste tu dependencia a Dios. Imagínate viviendo así. Gobernando tu casa, trabajando en el lugar donde el Señor te ha puesto, en absoluta dependencia de Él. entonces podríamos decir somos factores exitosos de transformación social ahí afuera, porque estamos haciendo solo lo que el Padre nos ha dicho hacer, lo que el Padre nos ha pedido hacer. Seremos mucho más efectivos sin perder tiempo. Seremos mucho más efectivos porque el Señor nos mandó a hacer eso. Segundo resultado: libertad de la condenación y libertad del dominio del pecado. Esto de aquí es maravilloso. Mira Romanos 8:1, dice: por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, para los que pertenecen a Cristo Jesús. Yo no sé si eres de esas personas que todavía se condena a sí misma por los pecados pasados. Yo no sé si eres de esas personas que todavía cargas ataduras, pesos de los pecados que tú cometiste antes de conocerle a Jesús. Pero mira aquí lo que dice la palabra. Iglesia, no hay ningún pecado que hayas cometido en el pasado, no hay ningún pecado que cometas ahora o que vayas a cometer que Jesús no lo haya perdonado, porque el castigo pleno ya lo cargó en su cuerpo, en Cristo Jesús, y a nosotros se nos fue dada la gracia de la justicia divina por amor a nosotros. Dale un aplauso fuerte. Esto es del Señor para ti, Señor. Iglesia, no te engañes. No hay ningún pecado que revierta esa decisión. ¿Sabes por qué? Porque esa decisión fue tomada en los tribunales divinos de justicia. Ahí se tomó una decisión y fallaron a favor nuestro. Amén. Ahora, no me vayan a malinterpretar. Ah, no, como el pastor Aldo dijo que ya todo se perdonó, lo anterior, lo de ahora y mañana, entonces viva la vida y de aquí hasta los últimos días pecas y pecas y pecas. Después de todo ya fui salvo. Cuidado con caer en la hipergracia, ¿qué es eso, no? Mira, si ya fuiste salvo, significa entonces que tú le perteneces a Cristo. Y si le perteneces a Cristo, significa que lo que está en Romanos 10:9, que dice: cuando confieses con tu boca que Jesús es el Señor y creas en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. No solo lo dijiste de boca, sino creíste en tu corazón que Dios le levantó de la muerte para ser salvo. Esto es vital entender. ¿Por qué? Porque significa entonces que tu corazón tiene que comenzar a ser transformado. Y si tu corazón es transformado, tus pensamientos también tienen que ser transformados. No hay forma de recibir al Señor como mi Salvador, mi Señor, como depender de Él, tener intimidad en Él y seguir pecando de manera sistémica. No hay forma, no son compatibles. Tenemos que ver una transformación. Porque si no la vemos, entonces, como ya leímos, tengo todo el derecho a pensar: no sé si tú recibiste al Señor, no sé si eres de Él. Tiene que estar acompañado con la manifestación de mi vida, de mis actos, de cómo yo me porto dentro y fuera de la iglesia, dentro y fuera de casa. Libertad de dominio del pecado. Primera de Juan 3:6. Todo el que siga viviendo en él no pecará. Pero todo el que sigue pecando no lo conoce ni entiende quién es él. Es de lo que hablábamos, la incompatibilidad de ser cristiano y de pecar. Esta frase de "pero todo el que sigue pecando" quiere decir que tienes al pecado como un patrón de tu vida, como ese acto sistemático de pecar. Pero nosotros tenemos que caminar sabiendo quiénes somos en Él, claros de la identidad de que soy hijo de Dios. Y con esa identidad, caminar. Entonces, ser consciente de que yo soy nueva criatura. He aquí, las cosas son hechas nuevas. Todo lo viejo ha pasado. Soy nueva criatura. Tengo nueva naturaleza. ¿Qué naturaleza? La naturaleza divina, porque soy morada del Espíritu Santo. Con esa convicción voy a vivir. Entonces, ese es otro resultado: libertad de la condenación y la libertad del dominio del pecado. Tercero, respuesta a mi oración. Esto es maravilloso. Juan 15:7 dice: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Lo que quieran, que nos será concedido.
Wow.
Cuando tengamos esta intimidad con Él, el resultado es que voy a comenzar a pedir conforme al corazón de Dios. Y cuando pido conforme al corazón de Dios, nada habrá que mis oraciones no sean contestadas. Nada habrá que lo que yo esté pidiendo no se me otorgue. Porque está en la Biblia, porque es verdad, porque es la garantía con la que vivo.
Wow.
Mis oraciones van a ser contestadas. ¿Te imaginas viviendo así? Que tú le pidas algo al Padre y el Padre al día siguiente: toma, mi amor, aquí está. Señor, quiero, aquí está. Porque Él sabe antes de que lo digamos. ¿Podemos hacerlo? Sí. ¿Podemos vivir así? Claro que sí. Está en la palabra. Y el último punto: el resultado de tener intimidad con Dios. Fruto abundante. Volvamos a Juan 15:5, que lo leímos hace un momento. Dice: ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Ahora hago énfasis en mucho fruto. Vamos a producir mucho fruto. Si tú quieres ser ese hombre, si tú quieres ser esa mujer que da fruto permanente, que prospera, como está en Salmos, en Salmos, en el primer Salmo, que dice: quien se place en su palabra y día y noche medite en ella, será como un árbol plantado a la orilla del río, que llegado su tiempo, sus ramas jamás se marchitan y da fruto, y todo lo que hace prospera. Todo lo que hace prospera. Guarda eso para ti. Solamente tenemos que deleitarnos en su palabra y que meditar día y noche en ella. Entonces puedo tener esa intimidad con Él. El resultado de este fruto abundante, de dar fruto abundante, es esa intimidad con Él. Yo quiero terminar diciéndoles: todavía estamos a tiempo de reorganizar nuestros objetivos. Estamos todavía empezando el año. Y nuevamente, no sé qué planes has hecho. No sé si has hecho objetivos para este año. Si no los has hecho, te invito a que los escribas. Si ya los has hecho, te invito a que los releas. Pero a la luz de lo que Dios tiene para ti. ¿Dios nos habla todo el tiempo? Él nos habla. Entonces, entra en tu lugar secreto y busca esa intimidad con Él. Y en esa intimidad, en esa proximidad, preguntarle: Señor, ¿qué planes tienes para mí? Mira, mi anhelo del corazón es esto en la parte laboral, esto en la parte económica, esto en la parte relacional, esto en la parte del ministerio, esto en mi trabajo. Él ya lo sabe, pero lo pones a sus pies. E imagínate que te vaya respondiendo uno a uno y te vaya reordenando, te vaya redireccionando. Solo imagínate el resultado en diciembre, qué es lo que vas a lograr. Pero cuando lo logres, el reconocimiento es para Él. Lo único que necesitamos es dependencia e intimidad. Ponte en pie, por favor, vamos a orar. Oh Señor, nos hemos sentido esta mañana confrontados frente a tu palabra, Señor, porque reconocemos que no tenemos el nivel de intimidad, el nivel de dependencia que a ti te agrada. Señor, todavía hay cosas en mí que no te agradan. Yo te pido perdón en el nombre de Jesús. Yo te pido que limpies de eso, Señor, que te lleves esa falta de perdón que yo tengo, tal vez sobre mí mismo, tal vez sobre otras personas. Que saques, que me limpies, que transformes mi corazón. Quiero ser ese hombre y esa mujer conforme al corazón tuyo, Señor. Quiero entregarte todos mis planes a tus pies. Quiero escuchar tu voz. Estoy convencido, Señor, de que esa intimidad me va a llevar a obedecer. Yo declaro en el nombre de Jesús que todos los días de este año serán para obedecerte, cueste lo que cueste, Señor. Estoy dispuesto a pagar el precio por llamarme un hijo obediente de Dios. Gracias, gracias, Señor. Encuentra en mí ese hijo obediente, que te agrade mi forma de vivir, que te agrade mi forma de vivir. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús obramos. Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor.